Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Andrés no podía dar crédito al telegrama que tenía en sus manos.
Esther marchó casa a su padre. Depósito banco intervenido por juez.
Lo siento, muchacho. Este es el telegrama que ha llegado del bar El Oasis de Tambo.
No puedo comprenderlo.
Bien, yo tampoco lo comprendo. Pero en estas circunstancias, en fin... Tú verás cómo te las arreglas.
El depósito del banco eran los ahorros de mis amigos leñadores.
Por lo visto, la justicia tiene algo que ver contigo.
Está bien. Nada puedo decirte ahora. Volveré dentro de unos días.
¿Con dinero?
Con dinero.
Andrés llegó a Tambo después de haber cabalgado toda la noche. De madrugada dejó que su caballo descansara porque hasta las 9 de la mañana no abrirían el banco. Muy poca gente se veía por las calles y estaba seguro de que nadie le había reconocido.
¿El señor director del banco?
Es por aquella puerta.
Bien.
El joven entró rápidamente en la oficina del director, pero pudo darse cuenta que tras él se colocaba uno de los guardianes del banco.
Buenos días, señor director.
Buenos días, joven. Me parece reconocerlo.
Creo que sí. Hace una semana colocaron a mi nombre en este banco unos miles de dólares.
Sí, espere. Creo que me acuerdo. Eran unos leñadores de William, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Debe usted ser Andrés, el hijo de Miguel, el ovejero de Bottle.
¿El mismo?
Bien. ¿Y qué se le ofrece?
Aquí tengo el recibo por los 48,000 dólares que dejaron en una cuenta a mi nombre. Quiero el dinero.
Lo siento, muchacho, pero nos ha llegado una reclamación del juez de Bottle.
El juez de Bottle murió hace meses.
Ajá, por lo visto han puesto uno nuevo.
Lo ha puesto Harriman, el ganadero. Pero no es un juez legítimo.
No quiero discutir la legitimidad de ese nombramiento. Yo tengo que atenerme a las reclamaciones que me llegan en papel oficial y con el sello del juzgado.
Usted sabe muy bien que Harriman y los suyos son unos verdaderos delincuentes.
No levante la voz, joven.
Y le advierto que he venido a llevarme mi dinero, a buenas o a malas.
Le advierto, Andrés, que uno de mis guardaespaldas lo tiene encañonado.
Lo sé desde el primer momento, pero...
En un rápido movimiento, Andrés había golpeado con violencia la mano de quien le tenía encañonado.
¡Manos arriba los dos!
El revólver del guardaespaldas había caído al suelo, y tanto él como el director comprendieron enseguida que no podían hacer resistencia ante aquel hombre enfurecido que esgrimía su arma en la derecha.
Le doy un minuto para que me entregue 48,000 dólares. Si alguno de los empleados del banco pretende defenderlo... Tiraré a matar.
Usted ha ganado, Andrés. El dinero lo tiene en ese cajón. Hoy mismo iban a venir a recogerlo de parte del juez de Bottle.
No tengo ahora tiempo de contarlo, pero le aseguro que si falta un solo dólar, vendré a cobrar la diferencia.
¡Señor director!
¡No sucede nada, muchachos! Se me disparó el revólver sin querer.
Gracias por su colaboración, pero necesito que me acompañe hasta la puerta. Yo iré a su lado. Y recuerde que la boca del revólver irá apoyada en sus riñones.
Y sin que nadie pudiera evitarlo, Andrés llegó hasta la puerta del banco de Tambo, protegiéndose tras el director, que hacía señales a los demás empleados para que mantuvieran la calma.
Bien, aquí está mi caballo. ¿No tiene otra cabalgadura por aquí?
No, yo no tengo caballo.
Es que me da mucha lástima hacerlo caminar a pie.
¿A dónde me va a llevar?
Hasta las afueras del pueblo. Diga a la gente que se quede en su sitio, para que a usted no le suceda nada.
¡Quietos, jóvenes! ¡Quietos! Solo voy a dar un paseo con este señor.
Y no se preocupen por el director del banco. Volverá dentro de 10 minutos.
Los vecinos del pueblo comprendieron que cualquier imprudencia podía costar la vida del director del banco. Y así se quedaron en silencio, siguiéndole cautelosamente en la distancia. Al llegar a las afueras del pueblo, Andrés se despidió del pobre hombre que sudaba copiosamente, más por el miedo que por la temperatura.
Dispénseme, señor director, la caminata. ¿Puede usted regresar al banco?
¿Ah?
Y aquí tiene el recibo por los 48,000 dólares depositados. Bien sabe usted que yo no soy un ladrón.
No, Andrés. Tú no eres un ladrón. Pero con este asalto te has puesto al margen de la ley.
¿De qué ley? ¿De la ley del más fuerte?
Exactamente. Esa es la ley que impera en el oeste. Yo sé que Harriman y Bork y otros muchos ganaderos de su pueblo están abusando de su poder, pero no puedo ponerme de tu parte. Aquí no hay más ley que la de las armas.
Mi padre murió bajo los cascos de los ganados de Harriman. Y solo porque quiso ser un hombre libre. Los ganaderos pobres hemos sido despojados de nuestras tierras. Pistoleros a sueldo imponen la voluntad de los poderosos por el terror y la intimidación. Y si los hombres sanos como usted no colaboran en la implantación de la justicia...
Vete pronto, Andrés. Procuraré que nada te suceda por lo del asalto al banco.
Adiós. Algún día nos veremos.
Pronto se organizó una expedición de captura con la consigna de traer vivo o muerto a Andrés. Pero las palabras del banquero enfriaron bastante los ánimos de los vecinos de Tambo.
Les advierto que si disparan sobre Andrés, tendrán que dar muchas explicaciones a la justicia, porque el dinero que se ha llevado es completamente suyo.
Ha sido un procedimiento ilegal.
Muchas veces sucede en el oeste que lo legal es totalmente injusto.
Durante cerca de una hora, llevó Andrés a su caballo a galope, temiendo ver aparecer de un momento a otro algún grupo de perseguidores. Sin embargo, pudo al fin convencerse de que sus temores eran infundados. Las explicaciones del banquero habían bastado para calmar los ánimos de los irritados vecinos.
Oh, pobre caballo, ya no puede más. Habrá que dejarlo descansar un rato.
Y él mismo se tendió boca arriba a la sombra de un roble corpulento, procurando no dormir por si se veía precisado a defender su tesoro. Pero al fin, el sueño lo rindió, y fueron vanos sus esfuerzos por impedirlo.
Ugh.
qué hora es. Oh, caramba, me había dormido.
Afortunadamente, la bolsa estaba a su lado y el caballo pasía tranquilamente. Pero entonces recordó que además de la búsqueda del dinero, otra cosa le había llevado hasta Tambo.
Esther. Sí, Esther. Yo debía haber ido primero al bar Oasis para enterarme de qué sucedió. Esther me quiere.
Pero resultaba demasiado peligroso volver inmediatamente a Tambo en busca de noticias. Por eso ensilló de nuevo su caballo y se lanzó a través de la pradera en dirección a Dodge, donde debía adquirir las ovejas. Guiado por el balido de las ovejas, no le resultó difícil a Andrés encontrar al hombre que buscaba.
Caramba, qué pronto has vuelto.
Vuelto, Andrés. Ahí está el comprador. Vamos a ver si trajo la plata. Vamos, sí.
¿Y estáis de acuerdo en el trato?
Repítelo para ver si lo aprueban los demás.
Las 17,000 ovejas por 48,000 dólares.
Ah, qué bien, muy bien, 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 sí, 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 claro.
Pero hay otras condiciones.
A ver, ¿cuáles son? Hay que saberlas todas a tiempo.
En ese precio quedan incluidos los perros.
Por supuesto.
Está bien, está bien.
No tenemos ningún inconveniente.
Además, tienen que llevar las ovejas hasta el sur de Montana. En los montes que rodean los bosques madereros.
¿A dónde has dicho?
A Montana.
A Montana, sí.
Ajá, Dios, ya
que quedan a 100 kilómetros.
Sí.
Sí.
Te advierto, joven, que en los bosques de Montana no hay buenos pastos.
Sí, ya lo sé. Pero necesito que mis ovejas pasen hambre.
¡Qué tipo tan gracioso!
A lo mejor las enseña a pasarse un día sin comer.
Las criará con aire, ¿no?
Debe tener algún secreto.
Y todavía queda otra condición.
A ver, dígala.
Tienen que quedarse unos días conmigo para enseñarme a fabricar queso.
¡Qué tipo tan gracioso!
No entiende de ovejas y se va a comprar un rebaño de 17,000.
Esa es la verdad, sí. Pero también tendrán que enseñarme a esquilar y a conocer sus enfermedades. ¿Saben? Le prometí a mi padre hacerme ovejero y ahora no tengo más remedio que cumplir la promesa.
Bueno, ¿y por qué hiciste esa promesa?
Para apartarme del mundo, el demonio y la carne.
Bueno, ¿y las mujeres y el trago quedan incluidos en la promesa o no?
No, no. Es que yo tengo una novia pastora.
El dinero en mano y la simpatía que supo ganarse Andrés hizo que el trámite de la venta se simplificara hasta quedar todo el negocio concluido en pocas horas. Al día siguiente ya estaban de camino hacia el sur de Montana, siguiendo la vertiente pedregosa y estéril de la cordillera. Para los nervios juveniles de Andrés, aquella marcha era un verdadero tormento. A pesar de la colaboración de los perros que las azuzaban a todas horas, las ovejas no alteraban su paso, mordisqueando las misérrimas briznas de hierba que asomaban entre las grietas de la montaña, avanzaban despacio siguiendo al pastor guía y vagando continuamente.
¿Qué tal le parece su nuevo oficio?
Muy entretenido.
Me da la impresión de que usted nunca caminó tan despacio.
Esa es la verdad.
Pues no tendrá más remedio que irse acostumbrando, porque ese es el paso de las ovejas.
Estoy dispuesto a acostumbrarme a todo.
Sin embargo, en fin, me da la impresión de que usted ha sido otra cosa.
¿Otra cosa? ¿Cómo cuál?
No sé. A ratos tiene usted maneras de señorito. Y a ratos tiene pinta de leñador.
Es que he sido las dos cosas. Y además he trabajado en el rancho de mi padre. Me he defendido a balazos y he sido perseguido por las autoridades.
Yo en confianza le digo que no ha hecho usted muy buen negocio al comprar esas ovejas. Pagan muy poco por la lana.
¿Y eso por qué?
Ah, porque siempre hay quien se precipita a venderla por cualquier precio. Y así se desvaloriza toda la mercancía.
Precisamente por eso, una de mis principales ideas es la de formar una cooperativa de producción.
¿Y eso qué es?
Bueno, es un poco largo de explicar, pero te contaré uno de los resultados. Cuando todos los ovejeros de Montana nos agrupemos en una cooperativa, habrá un solo vendedor de lana.
Ya comprendo. Y así subirá el precio. Pero los ovejeros siempre hemos estado muy desunidos.
Yo los uniré, amigo. Para eso me hice ovejero. Y cuando logre reunir una cooperativa de producción de 500,000 de ovejas, se habrá acabado en Montana la ley de la fuerza impuesta por los ganaderos de vacuno. Los pastos comunes serán para todos, y los pastores de ovejas tendrán las mismas consideraciones que los que cuidan ganado mayor.
Muy difícil me parece todo eso.
Sí, es muy difícil. Pero se lo prometí a mi padre.
El rebaño avanzaba lentamente por la estepa pedregosa, evitando los núcleos poblados en su camino hacia el sur de Montana.
¡Echa los perros hacia allá! ¡Agrupa aquellas ovejas!
Creo que aquel pueblo que se ve a la derecha es Tambo.
Tienes malos recuerdos, ¿verdad?
Sí. Algún día te enterarás cómo recuperé mi dinero. La forma fue un poco violenta. Pero la intervención del juez de Bot, que ordenó congelar los fondos, era completamente ilegal.
¡Por ahí se acerca alguien!
Es el sheriff.
Es fácil que venga a buscarme.
Ponte este sombrero mío y esta manta. No te reconocerán fácilmente.
No creo que merezca la pena. No se atreverán a hacerme nada.
Los pastores no somos gente de armas.
No importa, Marco. Haz que se reagrupen todos.
¡Jorge! ¡Harry! ¡Marco! ¡Tom! ¡Venid acá!
Diles que permanezcan tranquilos, pero que estén preparados por si acaso.
El sheriff viene acompañado por 3 hombres.
Dejadles que se acerquen. Sujeta también los perros.
Se han detenido.
Sigamos adelante sin hacerles mayor caso.
¿A dónde vais?
A dar una vuelta.
Hay orden de que no pasen las ovejas por este lado.
¿Y quién dio esa orden?
Son las leyes de la región. Todo el mundo las respeta.
No me has contestado a mi pregunta.
Yo soy el encargado de guardar el orden. Soy el sheriff de Tambo.
Está muy bien. Nosotros respetamos a la autoridad, pero esa ley la han impuesto a balazos los ganaderos poderosos. Podéis volver a decirles que en adelante los ovejeros solo obedecerán las leyes escritas que vengan de las autoridades. Los pastos comunes serán de todos y tienen los mismos derechos los ganaderos y los ovejeros.
Le advierto, joven, que hay muchas maneras de hacerle entrar en razón.
¿Y por qué no se ocupa más bien de hacer que entren en razón los ganaderos?
Las costumbres del lugar son tan respetables como las leyes.
Sí, señor. Y hasta hace poco tiempo había una costumbre digna de ser respetada. Todos los hombres tenían derecho a vivir pacíficamente cuidando sus rebaños. Todos los pastos comunes eran de todos. Las autoridades protegían a los débiles contra la opresión de los poderosos. Y se impartía justicia para todos los ciudadanos, fuesen pobres o ricos. Esa respetable costumbre fue pisoteada, y con ella, los derechos de los débiles. Se aprovecharon de que los pobres estábamos desunidos. Dígale ahora a los ganaderos que defenderemos nuestros derechos con las mismas armas que ellos. Si lo desean, a razones. Si lo prefieren, a tiros.
¿Es su última palabra?
La última, señor.
Se arrepentirá de ella.
Lo veremos. ¡Adelante, ovejeros!
Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.